Amén, Señor. Gracias por tus enseñanzas en la palabra, por el don que supone, Señor Jesús, tan grande ese don, esa gracia de poder tener la palabra viva en nosotros, aquella que nos edifica, que nos alumbra. Hoy más que nunca, hoy en este tiempo, con una gran necesidad como iglesia de que tú nos ilumines, Señor. Gracias por esa palabra que trae bendición, que nos ayuda, que nos bendice y que nos guía. Gracias por este mensaje en este día. Señor, háznoslo partícipe. Partimos el pan juntos para comer de él y para saciarnos. Gracias, Señor. Amén en tu nombre. El resumen de la historia del rey David fue tan hermoso poderlo leer el otro día cuando pudimos mirar y ver los hombres que acompañaron a la casa de David. La casa de David no se pudo edificar solamente en base al mismo. Fue necesario unos hombres y unas personas que estuvieron atentas y fueron personas, personajes, hombres con sus trayectorias, su bagaje, que formaron y que hicieron sólido el reinado del rey David. Eso también hizo que a través de ese tipo de hombres que David tuvo pudieran administrar bien lo que era la presencia y la gracia de Dios. Por eso Dios rodeó a David de hombres de altar, de hombres de propósito. Tomó a un cronista, tomó a un escriba, hombres incluso del linaje de la casa de Leví, tomó a dos sacerdotes de la casa de Leví, tomó a un general Joad, que era sobrino suyo, y tomó a Benaía, que es el hombre en el que nos vamos a inspirar esta tarde para poder compartir. Igual, un hombre del linaje de la casa de Aarón, de la casa de Leví. Es sorprendente cómo David tuvo que administrar la presencia, también ligado a hombres que, aunque no ejercieron su función, algunos de ellos sacerdotal, sí provenían de esa tribu, la cual tenía un corazón y había sido elegida y tenía una designación de Dios para lo que significaba administrar el arca y la casa de Dios. Quiero que veamos juntos este último personaje, después veremos otro más que está ahí guardado, pero de momento vamos a ver el último personaje que se llama Benaía. Benaía es un hombre especial, un hombre diferente, distinto, porque era un hombre de comunión, era el hombre posiblemente más ligado a David junto con dos hombres más, a dos y otro más. Un hombre que estuvo siempre ahí. Yo le puse ahí el hombre de siempre, el que siempre está ahí. El hombre que está en el trono y está en la cueva. En los dos lados opuestos en el que David estuvo. Los hombres que aprenden a estar con el rey en los días gloriosos, pero también los hombres que están con el rey David en los días difíciles, en los días de la cueva, en los días en que son expuestos. Los hombres que estuvieron al lado de David en los días gloriosos, cuando lleva el arca, pero los días en que también él es confrontado en la presencia por su pecado, y esos hombres estuvieron ahí también. Por tanto, este hombre, Benaía, es hijo de Joaya, es un hombre especial. Es el hombre de la guerra, porque también es un guerrero, aunque pertenece a la casa de Leví, pero es el hombre de la paz también. Es el hombre que acompaña, que ayuda, que bendice. El hombre que edifica en días de paz. De hecho, su nombre significa Jehová, Dios construye, él edifica. Porque Benaía fue un hombre para edificar. Un compañero para edificar en tiempos de paz. Un hombre para pelear las batallas en los días de la guerra, pero edificar en los días de la paz. Es el hombre y el polo opuesto a lo que es Joad. Un hombre también valiente como Joab, un hombre guerrero, también de un gran nivel de valentía, pero un hombre de paz, un hombre sólido, un hombre estable, un hombre de intimidad, un hombre de relación, un hombre de la habitación con el rey. Luego veremos un pasaje. Un hombre que entraba en la habitación, en la cámara secreta con el rey David. Es el hombre de las victorias completas y es el hombre que realmente trae descanso al reino, que deja a Dios edificar su casa, es el hombre que deja dormir a David, que le permite vivir en paz, que le deja vivir en completa paz. Es el hombre que no te tienes que preocupar porque no te va a hacer guerra, sino siempre va a proveerte paz y estabilidad. Es de esos hombres preciosos que existen muchos en muchos lugares, en muchas comunidades, en muchas iglesias. Yo creo que en nuestra casa tenemos algunos hombres que tienen el corazón bien ahí, que tienen ese espíritu de producir paz donde están, de traer descanso, de traer... No son hombres que te están todo el tiempo preocupando, sino más bien son los que te quitan las preocupaciones. No son los hombres que te generan problemas y líos cuando los envías a algún lugar, sino son hombres que te facilitan la labor, que te hacen constantemente una labor de bendición y de paz, que cuando van a las misiones y cuando regresan, han regresado con victoria, en paz. No te traen la mala noticia, no tienes que escuchar que han hecho problemas donde están, sino que son hombres de paz y de bendición. Sabemos que hay hombres así, aunque también sabemos que es difícil tener personas que tienen ese carácter. Vamos a leer un momento la esencia del corazón de Benaía, porque viendo las tres hazañas que él hizo, las tres cosas principales que él hizo, podemos ver el carácter y por qué este es un hombre de victorias completas, por qué Benaía es ese hombre especial. Imagínense, el David tiene a un general que es un hombre muy problemático, muy conflictivo, ya lo hablamos, necesario en el reino, pero conflictivo en muchos ámbitos. Tiene a dos, a un cronista y a un escriba, alguien que están a su lado, secretarios al lado de él. Tiene a dos sacerdotes que están formados en la intimidad y en la vida con Dios, que transportan el arca, que saben entender cuándo hay que trasladar el arca y cuándo hay que dejarla tranquila. Y ahora Dios le pone al lado un hombre como él, que es otro guerrero, pero es un hombre de paz, un edificador, un hombre completo, un hombre de victorias completas. Y fíjense en estas tres hazañas que vamos a mirar en la historia de este hombre, que su nombre significa Jehová edifica, Jehová construye, Jehová es el arquitecto, un hombre que Dios permitió para que Dios fuese el arquitecto del reino de Dios, de la casa de David, para fomentar, consolidar la edificación de la casa de David. Y miren aquí el pasaje en 1 de Crónicas 11, del 22 al 25. Quiero que leas 1 de Crónicas 11, 22 al 25, para que puedas ver las hazañas de Benaía.
Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Cabseel, de grandes hechos. Él venció...
A ver, parece que nos está escuchando bien. A ver, pon un momento. A ver.
Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Cabseel, de grandes hechos. Él venció a los dos leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los tres valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los tres primeros. A este puso David en su guardia personal.
Fue el hombre ligado a él. Siempre hay un jefe dentro de los guardaespaldas. Él era el principal de los guardaespaldas. Y quiero que veas estas tres aventuras. Son tres hazañas que parecen, pues bueno, tomadas de una historia bonita, relevante, tomadas parece para una película de héroes, pero que revela el nivel de las victorias de lo que representa Benaía en el reino de David. Un hombre equilibrado, porque es un hombre que tiene la capacidad de estar con David, velando por el arca, velando por la presencia, velando por Dios, velando para que todo vaya bien encaminado. La primera cosa que dice que él era hijo de Joiada, que era un sumo sacerdote, hijo de un varón valiente de Cabseel, o sea que era su abuelo, un hombre valiente, valeroso. Cabseel era una ciudad en el límite con el Judá y el pueblo de Moabita y Domita, y era un hombre valiente, fuerte, formado. Por tanto, él viene de un estirpe de hombres valientes, de hombres sólidos, personas que son gibores. La palabra gibor significa aquel que es fiel, que es leal, hombres sólidos en cuanto a su espíritu, en cuanto a su corazón, en cuanto a su carácter, y valientes en el ámbito físico. Dice, de grandes hechos. O sea, su abuelo era un hombre de grandes hechos, no de grandes palabras, sino de acciones, de realidades. Él viene de una generación de hombres de palabra, que lo que decían, iban. Si decían que iban a ir, iban. De hechos, de acciones, de realidades. ¿Cuántas personas faltan en el reino de Dios que sean hombres de hechos. Porque tenemos muchos hombres de palabras, pero nos faltan hombres de hechos, de realidades. Y miren qué poderoso. Dice, él venció a los dos leones de Moab. Aquí muchos, en la Reina Valera, se traduce la palabra león, pero en el original esa no es la palabra que se usa. La palabra que se usa es la palabra Ariel. Ariel, que es el término hebreo que también se usa en correlación al término león. Porque no se refiere tanto a dos leones como animales, sino a dos héroes, a dos valientes, que eran tan formados, tan forjados, que aún, como decía, tenían cara de león, eran tan fuertes que en la casa de Moab, en los moabitas, de la casa de Ariel, había dos leones formados, hombres héroes, sobresalientes en la casa de Moab. Por tanto, no se refiere a dos leones en animal, sino se refiere a dos héroes de la casa de Moab. Algunos dicen que se refiere a la casa de Ariel en Moab, pero en realidad lo que se está refiriendo es dos hombres, dos personalidades, dos hombres que tienen fuerza, fortaleza, héroes, personas que tienen renombre entre sus pueblos, valientes, valientes, hombres que con su presencia amenazaban. Por eso es como el león, que amenazan con su rugido, que no hace falta que ellos hagan mucho, su presencia ya en sí es una amenaza constante. Y ahí, en medio de esa situación, nos vemos a este hombre peleando y venciendo a esos dos hombres. Quiero que sepas que Moab, los moabitas descienden de los hijos que Lot tuvo con sus hijas. Y uno de ellos fue Moab y otro fue Amón. Los moabitas es la representación de la carne, de los deseos de la carne. Y está hablando precisamente de eso, cómo Moab representa la carne y sus deseos. Y cómo la carne es eso, es un héroe que devora, es un león que arrebata, es una maldad que daña, que come al ser humano, que te impide como ser humano a veces poder crecer en el espíritu, porque la carne es devoradora, es fuerte, es confrontativa. Te hace ver tu realidad, tu estado, tu situación. Cuando te enfrentas ante un león, te ves en tu debilidad. Cuando te enfrentas a la carne, te ves en la debilidad que tienes para vencerla. Y esto es lo que Moab hizo. Él venció los deseos de la carne. Por tanto, aquí vemos un hombre que tiene un equilibrio, que tiene una claridad en saber lo que es correcto y lo que no es. De hecho, en sus caminos, en sus acciones y en sus pasos, se puede ver a Benaí así, un hombre recto, un hombre equilibrado, un hombre claro en lo que tiene que hacer. No es un hombre como Joab, extremista, apasionado hasta el punto de ser a veces fuera de lo común y dejar rastros y rasgos que dañen. Sino es un hombre de paz, pero un hombre claro, un hombre preciso. Es un hombre que ha vencido a los arieles, a los caras de león, a la carne que quiere devorar, que quiere dañar. Tiene la capacidad de ser espiritual por encima de ser un hombre carnal. Vemos muchos hombres, como Joab lo vimos, que son hombres leales, hombres fuertes, pero tienen un principio de carnalidad. No tienen un principio de espiritualidad y de piedad. Benaí es un hombre de piedad, pero que es capaz de devorar. No dañar lo de Dios, sino devorar lo que daña a Dios. Por tanto, Benaí es un hombre que tiene ese corazón, ese sentido, ese deseo de amar, de servir, pero que si tiene que devorar algo que va a hacer daño al propósito, que va a hacer daño a lo de Dios, que va a hacer daño a su vida, que va a dañar los caminos, que va a dañar la misión, que va a dañar al reino, que va a dañar al rey, que va a entristecer su corazón, Benaí es capaz de matar. De matar, de devorar. Aquí lo dice, vencer, de vencer. Porque a la carne hay que vencerla. Y eso es lo que él hizo, venció. A esos leones, a esos arieles que devoran, porque la carne es devoradora. Hoy en este tiempo es un tiempo de mucha carne. Vivimos años de atrocidad, donde la carne, la lujuria, todos los ámbitos están devorando a los hombres. Y por eso, en el tiempo que vivimos, en la situación que vivimos, Benaí son muy útiles. Porque para poder mantener una casa que tenga corazón y rectitud, necesitamos Benaí. Recuerde cómo David cae por sus propias lujurias. Pero tuvo al lado un hombre como Benaía, que le fue muy útil aún para salir de su propio estado. Tuvo la oportunidad de apoyarse en un hombre que era equilibrado en sus caminos. Cuando llegan los últimos días de su vida, David recurre a Benaía porque es un hombre con equilibrio. Número uno, fue capaz de vencer los deseos de la carne, fue capaz de vencer a los leones de la carne, a esos héroes de este mundo que devoran, que aquel que tiene un poquito de piedad y devoción, si no está bien establecido, es devorado, es arrancado, es tomado. Todos somos presa de esos leones de la carne que no nos dejan. Todos somos tentados por los deseos que no nos permiten a veces ser espirituales en hombres de paz y de bien. La primera hazaña fue eso, un hombre que tuvo la capacidad de devorar, de vencer a los deseos de la carne. La segunda hazaña de él dice, y mató a un león, aquí se usa el término león en el término como animal, en medio de un foso en tiempo de nieve. Curioso, aquí vemos a un león que representa a Satanás. Satanás es como león rugiente buscando a quién devorar. Por tanto, tienes a un león que representa a Satanás en un día de invierno en un foso. O sea, si yo tuviera que pelearme contra un león o enfrentarme a él, yo quisiera enfrentarme a campo abierto, porque pelearme en un foso no hay muchas salidas. Y si además te tienes que enfrentar en un día de invierno, es un problema, porque, amado, en un día de nieve, en tiempo duro de nieve, es fácil resbalar. Porque la nieve tiene un problema. Es muy bonita verla desde tu casa en días de Navidad y con dulce Navidad y al lado de la estufita de leña. Pero la nieve tiene un problema, es que desliza, resbala. Y así es lo que hace el diablo, buscar que nos deslicemos. Eso es lo que era Benaía, un hombre firme que tuvo la capacidad de no deslizarse y que, como dice aquí, descendió, se enfrentó al león. Fue capaz de tomar conciencia de que no podía huir, sino que tenía que enfrentarse. Por tanto, él es un hombre enfrentándose al diablo en un día muy difícil, en condiciones muy adversas, en situaciones difíciles. Yo me fijaba hoy en esto, digo, la verdad que hoy es día igual, son días como hoy, enfrentándonos al diablo que quiere hacernos deslizar, porque así ha estado la iglesia, deslizándose. Eso es lo que tiene la nieve, hace que la gente se deslice, se cae, termina rompiéndose una pierna. En los días de nieve la gente, los hospitales de urgencia están llenos de personas que se caen y que tienen piernas rotas, se rompen brazos, porque al deslizarse caen, se rompen, se quebrantan. Benaía fue capaz de vencer en un día difícil, porque los hoyos y los fosos representan eso, días de angustia, días de depresión, días de soledad. Eso es lo que representa el invierno, representa días grises, días oscuros, días fríos, días de poca luz, días de extremos. Fíjese que nuestros tiempos son así, son días de extremos, días duros. Fíjese la realidad del tiempo actual, donde quizás queremos escapar en vez de enfrentarnos. Él decidió descender para enfrentarse y vencerlo. Y hay momentos donde al diablo hay que enfrentarlo. Y hay momentos. Estos días yo me estaba acordando de ciertas situaciones que tienen que ver con tu casa, tu familia, y que tienen que ver con personas que están en una situación. Hay que enfrentarlo. Cuando te encuentras con una persona endemoniada, no le valen las palabras. Hay que enfrentar la opresión, lo que está dominando esa vida. Hay que vencer, hay que descender y vencer. No fue lo que pasó en los días de la Monte de la Transfiguración, cuando descendieron, se encontraron a un endemoniado y no supieron. Benaía es un hombre equilibrado porque tiene la capacidad de pelear la buena batalla de la fe. Tiene capacidad para vencer en los días difíciles, en los días de oscuridad, de depresión, en los días de invierno, en los días donde es fácil resbalar, pero él anda con buenas botas y con buen calzado, el calzado del apresto, de la paz, del evangelio. Él está bien equipado, él es un hombre de equilibrio en cuanto a su espíritu, también en cuanto a su mente. Tiene capacidad para controlar y tener designios sobre lo que él va a pensar sin ser atormentado por lo que el diablo puede hacer sobre su vida. Hay un elemento que los leones producen, es temor, miedo. Y el diablo es especialista en producir temores, miedos. Es el acusador de los escogidos. Constantemente está produciendo en nosotros el temor y que no lo vamos a lograrlo, no lo vamos a conseguir, no lo vas a hacer. Hay muchas veces que tienes que decirle a tus hijos, venga, vamos, que sí, que lo vas a hacer, vamos, vamos. Constantemente el temor y el miedo es algo que arremete. La fobia, fobeo, que es el término que se usa para hablar de las fobias, de los temores, de los miedos que acusan y que dañan a los hombres. Bajó al foso y lo enfrentó. Mira lo que dice el Salmo 91, uno de los salmos que más he escuchado en estos días. El Salmo 91, donde se habla de la fortaleza, donde se habla del escudo de Dios es nuestra fortaleza. Mire lo que dice el versículo 13.
Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón.
Se está hablando de en los días donde Dios es tu fortaleza, lo es para enfrentarte, para vencer, para pelear, para descender, para decir es tiempo de vencer. La realidad de estos días es esta. No son días de correr, porque si corremos en los días de invierno en la nieve podemos deslizarnos. Es día de decir, no, hay que enfrentarnos. Hay que enfrentarnos a la crisis, hay que enfrentarnos al miedo, hay que enfrentarnos a los temores que están ocasionados. Y mucha gente que no sale a la calle tiene miedo de la enfermedad. Sí, hay que tener respeto y hay que tener una conciencia de lo que hacemos, pero no hay que salir con temor ni miedo. Hay que hablar, hay que proclamar, hay que predicar, hay que establecer. Tenemos que ser hombres que bajamos y descendemos al foso. Hoy hay un foso ahí. Hay un león que está devorando a mucha gente. Y Dios en el día de invierno tiene hombres que aman la presencia, que tienen autoridad de presencia y que tienen la capacidad de hacer algo que es vencer, enfrentarse, descender. No les importa descender. La Iglesia de Jesucristo, hemos vivido a veces tanto en la altura que nos ha molestado descender donde está el león, al foso, y donde está matando y dañando a muchas personas. Número uno, él es capaz de vencer a la carne, a todos los ámbitos que tienen que ver con el pecado y la carne. Él es capaz de vencer al diablo. Él se enfrenta en el nombre de Jesús. Y fíjense, aparece un tercer enemigo que él venció, que es un egipcio. Venció un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, aproximadamente 2 metros y algo, 2 metros 10, 2 metros 5, 2 metros 15, imagínense. Un gigante entre los egipcios. Curiosamente no eran el pueblo donde tenía gigantes. Pero ahí había un gigante de los egipcios. Dice que tenía una lanza que era como una lanza como un rodillo de tejedor. O sea, era grande, pesada y fuerte. Y dice que él, mira la palabra, descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo hirió, lo mató con su mismo lanza. Y aquí vemos el último elemento, sin lugar a dudas. Tenemos la carne, tenemos a Satanás y tenemos al egipcio, que representa al mundo. ¿Qué es el mundo? Y un gigante. Se ha hecho muy gigante, porque Egipto es así. Era pequeño, pero se ha hecho muy grande, un gigante muy grande, devorador, demoledor, como en los días del paladín Goliat, que atemorizaba, que dañaba. Venga, a ver, ¿quién? Siempre desafiando a lo de Dios, siempre. Benaía es un hombre que enfrenta a un gigante y lo mata con su propia arma. Porque el arma más poderosa que hoy tiene el mundo es la pasión, el desafío, el constante poner en riesgo. Y él dice, no me importa, yo soy un apasionado de Dios, no me importa poner mi vida en riesgo porque yo le creo a Dios, no me importa ser un hombre que desafía porque yo conozco a Dios. Esa fue la misma pasión, el mismo desafío, el mismo elemento con el que David mató a Goliat. Así es que imagínense David cuando pudo encontrar a un hombre como Benaya que hizo lo mismo que él. Mata a un mismo gigante, mata a un hombre y lo hace con la misma pasión, la misma devoción. ¿Cuál fue el arma que él usó para vencer a Goliat? La pasión, la devoción, el creer la palabra. Escuche, el báculo que representa la autoridad de Dios, la palabra de poder en su boca. ¿Con qué venció él a Goliat? Le dijo: tú eres un incircunciso, tú vienes en el nombre y tú vienes con mucha palabra, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y en ese nombre te voy a vencer. O sea, él desafió con la palabra de su poder toda esa bravuconería de Goliat del egipcio. Eso es lo mismo que le pasó a Benaía. Lo mismo, un hombre y un egipcio, un gigante de aquellos días, el mundo, un gigante de estos días que nos desafía a todos. Y todo el tiempo tú ves al mundo apasionado en sus cosas, apasionado por dinero, apasionado por su lujuria, apasionado por sus pasiones, apasionado por tener, apasionado. ¿Por qué hoy están habiendo nuevamente brotes y contagios? Porque la gente no le tiene miedo a juntarse con 10, 12, 15, 30 o a hacer fiestas clandestinas sin medios y se están contagiando. Desafían constantemente a la muerte. Así vive la gente, en un desafío. Viven tan apasionados en este mundo que desafían hasta la vida por la pasión de este mundo. Y tú ves a Benaya que dijo: yo voy a vencer con la misma pasión, pero la de Cristo. Yo voy a vencer con la misma autoridad del báculo que me da su palabra, la autoridad que tengo en mi boca. Y yo voy a vencer al mundo porque tengo capacidad de desafiar en el nombre de Jesús todo aquel que se pone en contra del conocimiento de Dios. Así que aquí tenemos un sacerdote valiente, tenemos un levita valiente. No era sacerdote, pero hijo de un sumo sacerdote, por tanto tenía derechos legales para hacerlo, y que toma y deja a un lado su profesión para tomar el lugar que le corresponde en un tiempo de reino, para decir: voy a pelear y voy a desafiar todo aquello que quiere dañar el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Es muy difícil, diría que prácticamente imposible, con Dios nada es imposible, que David hubiera edificado un reino sin haber tenido hombres de esta valía, de este calibre. Todos estos hombres, menos Joab, con una relevancia hacia la piedad, hacia la devoción, hacia la palabra, con báculo. El que escribía, el escribano, el que tenía ahí el notario, ahí con la pasión de la palabra, el cronista que escribía con la pasión de relatar todo aquello que Dios estaba haciendo entre su pueblo. Sadoc, un apasionado, ahí Emelet, un apasionado de la santidad, del arca, de la devoción, de la piedad con Dios. Y Benaya, un guerrero precioso, pero con un corazón para Dios. Tiene la capacidad de ser un hombre de guerra, pero tiene la capacidad también de ser un hombre de la paz, un hombre que trae paz, un hombre del secreto, un hombre de la intimidad con el rey, un hombre que pasa a las cámaras del rey. Por eso he dicho que este es un hombre decidido, decidido, decidido a ser un hombre de victorias completas. Necesitamos hombres así, completos. Capaces de vencer a la carne, capaces de vencer al mundo, capaces de vencer y desafiar al poder del diablo. Hoy cuando nos encontramos ante personas endemoniadas, ¿cuál es nuestro problema? ¿O huimos, callamos, nos hacemos los locos? ¿O somos capaces de enfrentar a esas huestes de maldad? Ahí está el problema. Para enfrentarte a un gigante de este nivel necesitas el báculo de la palabra, la autoridad. Para estar ahí y no resbalarte, necesitas estar muy firme. Para poder vencer a esos leones de Moab, tú tienes que ser un hombre de equilibrio, que no has caído bajo el pecado, bajo la lujuria, bajo la carne, que tienes un dominio sobre tu propia carne. Hoy vivimos esa difícil experiencia de ver a muchos que han tenido problemas en estos ámbitos. Y cuando tú te encuentras a David y dices: Dios mío, qué bello tener hombres como Benaya, hombres sólidos, hombres claros, hombres comprometidos con la palabra de Dios. Por eso puedes ver a David diciendo: wow, pero es que Benaya tiene el mismo espíritu que yo. Es que ha vencido de la misma forma que yo lo hice. Hombres comunes, pero con la altura de Dios. No son altos como este gigante ni como Goliat, pero son altos en cuanto a la estatura de Dios. Que son capaces de confrontarse a los gigantes con el poder de Dios. No con sus habilidades, sino con la palabra, con el báculo de Dios. Luchan contra la reputación de los hombres que se sienten grandes, pero ellos luchan con la reputación del nombre de Cristo. Porque hay gente que tiene una reputación como grandes hombres valientes, capaces de desafiar a todo el mundo, bravucones, pero no se han enfrentado con hombres que los desafían, no con sus propios nombres, sino con el nombre de Dios, con los nombres de Dios. ¡Qué precioso! Benaya, un hombre equilibrado para estar junto al rey y con el rey en el reino. Es un hombre de reino, Benaya. No es un hombre de triunfos personales, no es un hombre que se pone la medalla, sino es un hombre que ha peleado para el reino y para su rey. Benaya, un hijo de la estirpe levítica. Miren 1 Crónicas 27:5, cómo se habla de él, de la estirpe de donde él viene. Cómo él deja a un lado su estirpe, su lugar como en el linaje del sacerdocio para hacerse un guerrero. Miren.
El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaía, hijo del sumo sacerdote Joyada, y en su división había 24.000.
¡Wow! General, hombre de la tercera división, dice que por un lado él administraba celeteos y peleteos, pero por un lado, una vez cada tres meses, administraba una de las divisiones con 24.000 hombres. Impresionante. Qué capacidad de liderazgo de un hombre que era sacerdote, era levita, tenía estirpe de levita, pero que había entendido que en un tiempo donde no hay arca, donde no había presencia, en los días donde no había, él aprendió a vivir sin la presencia para después amar la presencia cuando estaba cerca. Porque cuando tú eres un hombre que has vivido peleando por Dios sin su presencia, cuando de momento la tienes, no la quieres dejar. Esa es la grandeza de hombres como Benaya, como Sadoc. Hombres que amaron la presencia porque vivieron sin la presencia. Ellos nacen en una estirpe de sacerdocio donde el sacerdote no se ha tenido en cuenta porque no había arca para hacer y oficiar. Porque incluso en la estirpe del sacerdocio de Elí había una estirpe de maldad que estaba ahí y que intentaba perpetuarse, pero que al final tuvo que morir. Y en medio de eso aparecen estos hombres sencillos que tienen una elección sobre sus vidas, pero que se dan cuenta que hay que dejar a un lado en este momento el sacerdocio. Yo lo dije el otro día, hay que dejar a un lado el tiempo del sacerdocio, de elevar el sacrificio en el templo, porque ahora es el tiempo de ser profeta, de ser general, de ser soldado, de tener claridad sobre lo que nos estamos enfrentando. Pero claro, es más fácil, evidentemente, terciar los días de la intimidad cuando a veces requerimos días de soldados, días de peleas, días de batallas, de batalla por nuestros hijos, por nuestras casas, por la economía, por la iglesia, por el don de Dios, por la presencia, para que no se vaya de nosotros el calor de Dios, la pasión por Dios. Ellos eran hombres que anhelaban el arca y cuando no la tuvieron, venían de la estirpe del arca, pero cuando la tuvieron, dijeron aquí el arca, aquí el arca, aquí el arca. Nadie venga a dañar la estirpe, nadie venga a dañar el linaje de los piadosos. Por eso David, en un mismo salmo, ora y clama y dice: salve Jehová, que no se acaben, que no se pierdan, que no se dañen los piadosos, porque él está hablando de la generación de la estirpe del sacerdocio, que por un tiempo tuvo que ser soldados, pero mantenían la estirpe de la devoción y la piedad. Salve, oh Dios, que no se acaben los piadosos. Porque el piadoso con el corazón para vencer en el reino es un Benaya. Pero amado, el que tiene fuerza como Joab, pero no tiene devoción, al final hasta en sus días acaba siendo un rebelde. Hombres de adoración, porque eso eran hombres de adoración, que batallaron sin el arca y que ahora tienen el arca, la defienden hasta con sus propias vidas. Hombres celosos con los que han ganado para Dios y para su reino y que acceden a hacer lo que tengan que hacer y a ocupar el rol que haga falta hacer para que nadie robe lo que Dios le ha dado a la casa de David. Y que dicen, no, esto es lo que toca, esto es lo que... No, es que yo soy intercesor. Y dice Dios, sí, pero es que ahora vas a tener que ser liberador. No, es que yo soy predicador. Sí, pero es que ahora vas a tener que ser profeta. Ay, no, es que yo solamente soy un servidor aquí. Dijo Dios, no, pues ahora hay que ponerse el casco y las armas de la guerra porque hay un león ahí abajo que hay que descender a por él. Y hoy la iglesia tiene que saber que hay que salir del templo, de la estirpe sacerdotal, para entrar donde está el león devorando a la gente. Y hay que llegar ahí. Hay que decir, vamos en los días del invierno, necesitamos no resbalarnos y pelear contra aquello que está dañando al pueblo y al propósito, a la gente, a las personas que están alejándose de Dios. Hijos de la lealtad. Hijos de la lealtad. Quiero que leas este pasaje, 1 Reyes 1, del 8 al 10, para que veas hombres leales, leales.
Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos los hijos del rey y a todos los varones de Judá siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano.
Está la historia cuando David está viejito y Adonías quiere ocupar el lugar del reino, aunque le pertenece a Salomón. Y de repente el rebelde hace fiesta, porque no sé por qué, quizás sabe como yo, como muchos, que cuando se empieza a gestar la rebelión, los rebeldes siempre se juntan en las fiestas. Usted y yo podemos haber oído, o a lo mejor igual algún día te invitaron a alguna fiesta y te diste cuenta que esa fiesta no era lo que tú pensabas que era. Te diste cuenta que estaba siendo invitado a una fiesta de Adonías, donde se gesta la rebelión para hacerlo rey. Y aquí a Benaía no lo invitan. ¿Por qué no invitan a Benaía ni a Sadoc? ¿Por qué no los invitan? Simplemente porque ellos saben que por más que les cuentes cuentitos y le llenes el oído de cuentitos, ellos no van a rebelarse. Fueron a Joad y le contaron cuentitos y Joad fue a la fiesta. Un hombre fiel a su tío David por años, pero fue a su fiesta. 40 años siendo fiel a su tío. Pero Adonías le doró y le dijo, te voy a hacer mi general, y él siguió. Él tuvo miedo de que le quitaran el puesto. Y entonces él ya mató a uno porque le quitaban el puesto, y él le comieron la oreja y fue a la fiesta. Pero a Sadoc no lo invitaron. ¿Por qué no invitan a Sadoc? Ah, porque Sadoc es un hombre que tiene visiones videntes de Dios. Sadoc es sacerdote, Sadoc es sumo sacerdocio en la estirpe, en el linaje del reino de Dios. ¿Por qué no invitan a Benaía? Porque Benaía ama a su rey, ama a su padre, ama a su amigo, ama el reino y sabe perfectamente que el rey no es Adonías, es Salomón. Entonces a él no lo invitan. Él no va a las fiestas de la rebelión. Él no fue invitado a los días de las fiestas de los rebeldes. Porque aquí así suele pasar, amado, y es común, porque es que increíble cómo al final en todas las rebeliones y divisiones en el mundo entero siempre se gestan en las fiestas, siempre se gestan en las casitas. Juancito queda con Juancito y quedan los 7, 8 allí y pi, 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 se la pasan hablando todo el día. Las fiestas del rebelde. Y Benaía no fue invitado. ¿Cómo es posible que no inviten a un hombre que ha sido clave y que quizás va a ser bueno tenerlo como aliado? Porque Benaía ya es muy bueno, porque saben perfectamente que Benaía ya no juega ese juego. Saben que él es un hombre que va a ser leal a la casa de David y al arca y a la presencia que está en la casa de David. Y entonces él no entra en esa rebelión. No entra en la rebelión con Absalón, no entra en la rebelión con Adonías, no entra en la rebelión. Él es un estorbo cuando se gestan los días de la división, de la rebelión. Él estorba porque él va a hablar claro si tiene que hablarlo. Y decir, no, esto no está bien lo que estés haciendo aquí. Esto no es correcto. Ya Dios escogió a un hombre. Es un hijo fiel a la palabra. Miren, 1 Reyes 1:32. Clave. Hijos de la intimidad, hijos del rey. cuando ya se está gestando, de repente Betsabé va a hablar con el rey David y le dice, mira, mira David, el David está enfermito, está ya malito, está por morir, pero de repente toma fuerza, se inclina en su cama y entonces llama a unas personas para que vengan, para ejecutar la orden de llevar a David y hacer a Salomón y hacerlo rey. Miren, ¿a quién invita?
Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey.
¡Ah, qué hermoso! Ellos entraron a la presencia del rey. Hombres de intimidad. Tres hombres de intimidad. Sadoc, Natán y Benaía. David está muriéndose. Él está en las últimas. Está ya con 70 años, viendo ya los días por acabar. Y de repente cuando David siente que hay una amenaza, ¿a quién llama? Llama a Benaía, llama a Sadoc, a la estirpe de los hombres que estuvieron con él. ¡Wow! Esos hombres que besan, que aman al rey, que besan el reino, que aman el reino, que aman la presencia. Quiero que veas una parte muy importante de Benaía, que todavía le hace más, un hombre más grande en el reino de Dios. Miren aquí, porque si tú sigues viendo el pasaje aquí donde estábamos, en Primera de Reyes, en ese episodio donde está viendo la rebelión, hay una parte final donde el rey manda llamar y decir que lleven a Salomón a reinar. Y ven un momentito, Primera de Reyes 1, vamos a ver, el 36 y el 37.
Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey, de la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor, el rey David.
Y siga, por favor, el 38.
Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gión.
Dos cosas muy importantes de este hombre. Número uno, él tiene la capacidad de poder comprender y entender el respaldo de Dios en la vida de David. Y si Dios respaldó a David, él dice, también respaldará a Salomón. Así es que hágase como Jehová ha dicho. Así es que David, no hay nada que objetar. No, mira, David, tenga cuidado. El rey dice que llevemos a Salomón, llevamos a Salomón. Porque igual de grande fue Dios con David, lo será con Salomón porque Jehová sí lo ha dicho. Precioso el testimonio, la manera en cómo Dios engrandece a David y cómo ellos lo ven, cómo ven la mano de Dios. Pero algo muy poderoso de ese respaldo de Dios en la vida de este hombre y cómo este hombre lo ve, cómo tiene capacidad de verlo, cómo él es un hombre que tiene la capacidad de entender lo que es de Dios, que él se lleva su ejército con él. Benaía fue un hombre al cual David le puso a su cargo los celeteos y peleteos. Una parte de los valientes, de los soldados de David, del reino judío hebreo, pero hay una parte de celeteos y peleteos que son los mercenarios que pelean por dinero, que algunos dicen que son filisteos y de algunos lugares, pero que cuando llegan los días y David está viniendo de Hebrón para ir a Jerusalén, dice que los celeteos y peleteos y algunos incluso de la casa de Gad, filisteos, vienen a David caminando para unirse con él al rey. Y se unen una serie de hombres, de guerreros que pelean con David siempre, que son ejércitos extranjeros. Y eso me llamó mucho la atención, porque ¿a quién tú pones a cargo de hombres que son extranjeros, que no son piadosos de Dios, que no tienen a Dios por su Dios, que son más borrachones, que son de otra manera, que son más brutos, que no vienen de tu estirpe, que no vienen con el temor de Dios? Hombres que son de guerra, que se les compraba y se les pagaba. Era un ejército pagado por David. Mercenarios a precio. Y ponen a Benaía ahí. ¿Y cómo sucede que cuando terminan los días y Benaía lleva 40 años con David, los celeteos y peleteos jamás se le rebelaron a David? ¿Por qué? Porque fue tal la influencia de Benaya sobre esos hombres que ni aun ellos fueron capaces de ser rebeldes ante David. Jamás se les ocurrió rebelarse, ni jamás se les ocurrió irse, o jamás se les ocurrió pues deshonrar el nombre de David, que los había elegido para ser incluso de su propio ejército. Ahí está la marca de ese hombre en esos hombres. Hombres que no son selectos, pero son valientes. Hombres que no son escogidos de Dios, pero que han aprendido la lealtad de Dios. Hombres que no pertenecen al pueblo de Dios, pero que han aprendido a ser mejores que muchos del pueblo de Dios. Porque no se rebelan contra Dios. Y ahí se ve la marca de ese hombre en ese ejército. Y se ve la marca de ese hombre en esa casa. Y en esa actitud del corazón de esos hombres. Porque había un hombre que los gobernaba y que era su general, que les había inculcado el amor al reino. Y yo creo que hasta el respeto a Dios y a su reino. Por eso Benaya es tan especial, porque aún incluso Benaya, hasta el final de sus días, cuando ya David ha muerto, Salomón empieza a ejecutar a los enemigos que David le dice, mira, a este, a Simei, a este. Y de cuando llegues a los días, mata a Adonías. Y entonces va, busca a Adonías y lo mata. Va Benaya y lo mata. Pero hay algo muy curioso, en el capítulo 2, creo que es el versículo 32, por ahí, en esa parte, donde de repente Joab huye. Porque ha sido, pues claro, la rebelión de él ya no está. Entonces él huye y se va al tabernáculo donde están los cuernos del altar y se une pidiendo misericordia, que es una señal donde la gente cuando pedía misericordia y clemencia se agarraba a los cuernos del altar y decía, por favor, no me matéis. Y Salomón dice, vete a Joab y mátalo. Y lo encuentra en el tabernáculo ahí, pidiendo por favor que no lo mate. Y de repente dice Benaya, vengo a matarte porque Salomón me lo ha dicho. Sal de ahí, dice, no saldré, me matas aquí, si no, yo no salgo. Y en vez de matarlo, fíjate si él tenía respeto al tabernáculo, al lugar de Dios, respeto a las autoridades incluso. Después que tiene el mandamiento de Salomón de matarlo, él va a Salomón y le dice, me ha dicho que no va a salir y que si no lo mato ahí, entonces él no va a salir. Y dice, muy bien, pues mátalo donde él ha dicho. Y se vuelve Benaía y lo mata Joab. Y acaba sustituyéndolo, siendo el heredero del lugar, porque después Salomón lo puso como jefe de todo el ejército. Eso es lo duro que tuvo que ser para Benaía matar a Joab, que había estado con él. ¡Wow! Uno de los hombres principales. Pero tiene la capacidad de tener el entendimiento de saber que es un cáncer ya para el reino y que Joab va a hacer daño si sigue vivo. Y entonces ejecuta las órdenes de Salomón, pero con tanto temor que aun cuando tiene la capacidad para matarlo, decide esperar y ser prudente. Consulta, porque le tiene misericordia a un hombre que está agarrado a los cuernos de un altar. O sea, es un hombre que no es como Joab, que mata y punto. No, que cuando ve a alguien clemente, con misericordia, pidiendo, anhelando misericordia, entonces él no lo mata y no lo ejecuta. Y wow, él de repente va a Salomón y le dice, Salomón, bueno, mátalo. Y lo mata y lo ejecuta. Así que aún hasta para matar era un hombre prudente. Qué curioso. Porque él no mataba a Joab para quedarse en su cargo, sino porque era obediente a lo que Dios había dicho por boca de Salomón, el rey. Así que es un hombre hermoso y precioso. Benaya. Ahora quiero que veas 1 Reyes 1.32, porque yo le hablé de 6 hombres, pero hay un séptimo hombre que ha estado ahí y que no lo he mencionado porque quería esconderlo, aunque ya ustedes que son muy inteligentes se han dado cuenta. En el 1.32 de 1 Reyes aparece un hombre que está ahí también en la intimidad con el rey.
Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joyada, y ellos entraron a la presencia del rey.
Natán. Aquí faltaba alguien, porque tenemos al sacerdote, Sadoc, tenemos al amigo, tenemos al íntimo, tenemos al guerrero fiel, pero nos falta el profeta, Natán, en ese matrimonio entre el profeta y el rey. Algo muy hermoso que vivió David es que David vivió con 2 grandes profetas, en un primer tiempo en su elección con el profeta Samuel y después con el profeta Natán. Natán, un profeta, que tuvo un hijo, por cierto, que llegó a ser uno de los valientes de David, por cierto. Todos los hombres, amado, estaban ligados a David, todos, Sadó, Benaía, todos estaban ligados a David. Y había en ellos una certeza de que eran los hombres que Dios había escogido para perpetuar el reino y al rey. Pero aquí hay un hombre que aunque está ligado al rey, está ligado antes ¿a quién? A Dios, por su elección y por su llamamiento profeta. Porque esa es la gran diferencia entre el profeta y todos los demás oficios. Que su vida no está ligada a la de una persona, sino que su vida está ligada a la de un rey. El sacerdote está ligado al pueblo, porque él es el que lleva el pueblo a Dios. Pero el profeta está ligado a Dios, porque es el que lleva el mensaje de Dios al pueblo. Si el profeta está ligado al pueblo, se desliga del mensaje de Dios. Pero si se liga a Dios, entonces él tiene la capacidad de traer palabra de Dios al pueblo. Así es que aquí hay un hombre ligado a Dios, que es el profeta Natán. Todos, amados, todos estos hombres estaban ligados a David y a su reino. Pero Natán es el profeta, el protegido, el que protege el legado de Dios en David y en el pueblo. Esa es la característica fundamental del profeta Natán y de los profetas. Aquellos que administran la voluntad de Dios a los hombres. Son aquellos que tienen la palabra para proteger el legado de Dios a la gente. Ellos tienen la palabra para proteger el legado que Dios tiene para darle a David y a su pueblo. Por eso Natán fue tan importante para la historia del rey David. Por eso hombres como Isaías y Ezequías, el profeta y el rey, hicieron un binomio fundamental y poderoso. Por eso fue tan debacle para Samuel ver que Saúl no tenía el corazón y que Dios le prohibió y cercenó, rompió, dividió al rey y al profeta. Pero cuando llegó el día de David, encontró a un profeta. Su fidelidad era a Dios y no a los hombres. Por tanto, aunque eran leales al rey, su fidelidad se la debían a Dios. Y aunque sentían admiración y respaldo, y él lo sentía hacia David, sin lugar a duda, Natán fue un instrumento de la neutralidad de Dios. Porque él con su corazón dijo, sí, Dios te ha dejado que tú le hagas un templo. Y en esa misma noche le dijo Dios a Natán, vuélvete y dile a David que no, que hay algunas razones por las que yo no le voy a dejar que haga esto. Primero, porque yo a nadie le he dicho que haga un templo, no lo necesito, no quiero. Pero si acaso voy a pedir permiso, no lo va a hacer, él lo hará un hijo suyo. Entonces ves a un hombre que tiene que vivir en la neutralidad de dar un mensaje, aunque sea el amigo de David, porque él era amigo de David, amaba a David. Eso fue lo más, posiblemente más preciado del rey Natán, que tuvo que dejar a un lado los sentimientos ante su misión. Y esto es muy importante, porque el profeta tiene que dejar a un lado sus sentimientos ante su misión. Usted puede ver muchos profetas que bendicen a mucha gente y hablan muy bien y muy bonito de aquellos a los cuales ellos están. Y cuando hay un profeta en una casa, el profeta siempre habla bien de las autoridades, de los que están en el poder, los que tienen, siempre hablan bien. Y les cuesta tener que decir a veces las cosas que Dios dice, esto no está bien. Y al hablar con neutralidad en el ministerio profético ligado al poder no es fácil. Su exhortación ante el pueblo es una obra maestra que requiere madurez. Y quiero decirle algo, la manera como Natán exhortó a David con esa parábola de las ovejitas, cuando peca contra Betsabé y mata a Urías, Eteo. Esa parábola, esa manera, esa forma de exhortarlo, amado, es una obra maestra de discreción. Yo lo puse ahí, es que es una obra maestra de ser... Qué profeta discreto, qué manera de exhortarle a través de una parábola. No le digo, Jehová te dijo, pa, 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 sino fue y lo fue llevando a su terreno para después decirle, ese hombre eres tú. Fue determinante, pero lo llevó a su terreno. No le hizo hacer ver a esa vida la culpabilidad, sino la restauración de lo que Dios quería para él. Y fue una obra maestra que el mismo David reconoció como tal. Y le dijo, Natán, he pecado contra Dios. Por tanto, es una obra preciosa de discreción. Natán es un profeta discreto. De hecho, aparece pocas veces, pero las tres veces y cuatro que aparece son claves en la historia de David. Porque Natán es el profeta de los días decisivos. Fue en los días decisivos cuando llegó los días en que había que decir, David, basta con el pecado de Betsabé, no lo escondas más. Segundo, fue discreto, fuerte, clave en los días donde tuvo que condenar y decir, esto está incorrecto, no vas a poder edificar. Y fue clave en los días donde quisieron poner a Salomón, perdona, a Adonías, y él dijo, no, 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 David, póngase ahí, que aquí va a haber un problema si tú no pones, aunque no te quede en fuerza, y montas a tu hijo y lo subes al reino. Por tanto, fue determinante. Yo lo puse aquí, es el profeta de los semáforos rojos, porque ser profeta de semáforos verdes es muy bonito, pero ser profeta de semáforos rojos no todo el mundo le gusta. Ser profeta que todo va bien, sí, así te dice Jehová, anda en los caminos, que el Señor te respalda en lo que hagas. Eso es muy bonito decirlo. Así le profetizaban a Acat, todo le profetizaban. Y Miqueas dijo, no, es que esto es lo que pasa, si tú vuelves del campo de batalla, es que no soy profeta de Dios. Y no volvió del campo de batalla. De hecho, cuando habló con él, le dijo, sí, sí, ves a la guerra. Y dijo, no, 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 pero dime la verdad. Dijo, bueno, no vas a volver de la guerra. ¿Ves cómo me profetiza mal? O sea, estaba acostumbrado a profetas peleles. Estaba acostumbrado a profetas de semáforos verdes. Semáforos verdes hay muchos, pero profetas de semáforos rojos que advierten, no hay tantos. Miren, Natán puso fin a tres cosas en la historia de David. Tan importante que cuando aparece, aparecen tres cosas. Número uno, puso fin a su sueño, el sueño de un templo. Puso fin a su pecado oculto, Betsabé, y puso fin a la rebelión de Adonías. Tres semáforos que Dios le puso a David a través del profeta. Dijo, David, basta de tu sueño, olvídate de eso, no me harás templo. David, basta de lo ocultar, esto no puede seguir así. Tiene que salir a luz esto para que seas sano, David. Número tres, basta de la rebelión, porque si ahora mismo tú no te pones estando vivo, Adonías y Salomón van a pelear por el reino. Así es que es el momento de que pongas a Salomón como rey sobre Israel y respáldalo, porque Dios está contigo. Y vivieron aproximadamente 80, 100 años de los más gloriosos de la historia de Israel. Se llama la época de oro, la época dorada, del 1096 al 1100 más o menos, la época dorada del pueblo de Israel, del reinado de los reyes de Israel, de Judá. Así que Natán es ese profeta de semáforos rojos. Natán es la manifestación constante de Dios legislando sobre un hombre que ama. Te lo vuelvo a repetir. La manifestación constante de Dios legislando sobre un hombre que ama. Que mientras Dios no tiene problema, el semáforo está verde. Pero cuando Dios tiene algún problema, pone el semáforo en rojo y es tiempo de decir, stop, esto no se puede hacer. ¿Cuántos semáforos rojos hay hoy en la iglesia de Jesucristo? Hoy, semáforos verdes, muchos, amarillos de vez en cuando, pero cuesta decir, no, esto está incorrecto delante de los ojos de Dios. Por eso, Natán es tan importante. Samuel, confirmó la elección de David, pero Natán confirmó la sucesión de David. Samuel fue el profeta de la transición, mientras que Natán es el profeta de la continuación. De hecho, cuando se habla al final del libro de las crónicas, dice, y están escritas en las crónicas, y habla de los libros, y dice, las crónicas del vidente Samuel, en las crónicas del vidente Natán y las crónicas del vidente Gad. Y se habla de libros de crónicas de Natán. O sea, que él escribió y tuvo trascendencia en lo que dijo dentro del reino. Son libros que existirán, no sabemos dónde están, pero sí sabemos que aunque no fueron inspirados por Dios, fueron escritos por hombres de Dios. Y por tanto, él fue un hombre de continuación del reino, porque tan pronto muere David, él sigue siendo el profeta también para Salomón, hasta el punto que por lo que parece, si 40 años David, 40 Salomón, parece que era un hombre joven o vivió más años que vivieron ellos, por tanto, escribe al final incluso la propia muerte de Salomón, por tanto, es un hombre que tuvo continuidad en el reino. Natán es el oráculo que participa en los procesos para exhortar a los reyes. Natán es el oráculo que participa en los días donde hay que tratar con los reyes, donde hay que restaurar a través del perdón a personas que lo necesitan. Y por eso hace falta profetas que tienen el espíritu de Natán, que tienen la discreción de Natán, que tienen el corazón de Natán. Que cuando se trata de exhortar al rey, el rey será rey, es poderoso por encima de ti, pero el rey es elegido y tú también eres elegido. Y entonces cuando se juntan dos elegidos de Dios, los dos están a la par delante de Dios, entonces no hay jerarquías con Dios. Eso es lo más bello del profeta Natán, que no tuvo jerarquías con David cuando se trató de exhortarlo. Porque David era elegido, pero Natán también lo era. Y dijo, David, tú serás muy poderoso, pero te tengo que decir lo que tienes que saber. Natán es un profeta creando una atmósfera, amado, de transformación en la vida de David. Por eso estuvo en los tres hechos más importantes de la vida. Decirle a un profeta que se olvide de sus sueños después de que él está almacenando para construir un templo, eso es muy duro, pero tuvo que hacerlo. Y vivió el tiempo para que David fuese exhortado y aún transformado por esta situación. Y él siguió almacenando para que David y aceptando para que Salomón lo hiciera. Tuvo que vivir la transformación del perdón del pecado más terrible que David cometió, que fue contra Urías. Y también tuvo que vivir la transición de permitir que David muriese en paz sabiendo que Salomón estaba en el trono. Termino con esta frase. Natán es el hombre que le dice la verdad al poder. Por eso fue elegido por Dios. El hombre que le dice la verdad al poder. ¿Cuántos hombres hay hoy que le dicen la verdad a los poderosos? ¿Cuántos profetas se acercan como aquellos días, en los días de Jeroboam, cuando se acercó aquel profeta de Betel y le dijo esto, esto, y el rey levantó la mano y dijo, pues así te quedé, y se quedó paralizado, porque le dijo la verdad al rey. Hay muy pocos profetas diciendo verdades al rey. Porque una cosa es decir verdad al pueblo, pero ¿quién le habla verdad al poder? Por eso, fíjense qué poderosos siete hombres. Un cronista, un escriba, un general, dos sumos sacerdotes, un general único, especial, sobresaliente, un amigo de David, y séptimo, el profeta de la verdad, el profeta de los semáforos rojos, el hombre que señalaba los semáforos de David. Señor, la casa de David era la casa que administró la presencia, la casa de David era la casa que administró la bondad, la verdad, y que administró el arca, y lo elegiste por algo, por su corazón, pero también porque supo rodearse de hombres que tenían su mismo corazón. Qué hermoso saber que David tenía a su lado un hombre que se enfrentó a un gigante como él, y que actuó de la misma forma, no lo venció con espada, ni pegando mazazos, ni llevando allí 77 cañones, sino con su misma arma, la misma pasión, y con la misma devoción que David lo hizo a la palabra y al báculo de Dios. Gracias por ese oráculo que significó Natán para él, porque fue un oráculo de la verdad. Fue un hombre que fue el semáforo de David en todo tiempo cuando David cometió los graves errores que cometió. Gracias por los hombres que hablan verdad al poder. Señor, gracias. Hasta aquí terminamos con esta palabra, menos que quieras otra cosa más. Señor, hemos visto la trayectoria del arca hasta llegar ahí. Por eso entendemos por qué el arca estuvo ahí, permaneció. Por eso, Señor, entendemos qué significativo fue que aunque el tabernáculo estaba en Gabaón, el arca estaba en la casa de David, la presencia estaba ahí. Y así fue durante hasta 100 años, prácticamente, la época dorada, el tiempo dorado de la historia del rey David y de su linaje. Dios bendiga a su pueblo, la casa de Dios y sus hijos sean hoy bendecidos en el nombre de Jesús.